se hizo cargo de una de las áreas más controvertidas de este gobierno y, según los trascendidos previo a su asunción, venía a meter bisturí a fondo. Hoy, casualmente hoy, hace un mes que Fernando Nopich está al frente de la Dirección General de Casinos del Estado y la semana pasada ya concurrió por primera vez al Parlamento, convocado para que explicara sus planes para esa repartición después de las gestiones de Juan Carlos Bengoa y de Víctor Hugo Ossano. Nopich, un socialista de 49 años, venía desempeñándose como vicepresidente de OCE y antes había ocupado varios cargos en las intendencias de Tabaré Vázquez y Mariano Arana. Ahora forma parte del equipo del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, que lo nombró al mismo tiempo que al nuevo director de aduanas, Ricardo Prato. ¿Con qué se encontró Nopich al asumir? ¿Qué va a pasar con los funcionarios de confianza de Bengoa que todavía quedan en la administración? ¿Cuáles son sus proyectos en general para la dirección de casinos? Bueno, con él vamos a conversar sobre ese y otros temas en los próximos minutos.
El tablero político.
Nopich, buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Ahora que ya lleva un mes en el cargo, debe haber podido hacerse una composición de lugar. ¿Cuál es la síntesis? ¿Con qué se encontró?
Bien, lo que hay primero fue, yo estuve trabajando mucho en una auditoría que pidió el ministro de Economía anterior sobre todo casinos. En general, yo lo he dicho más de una vez, es un organismo que está bien desde el punto de vista administrativo, con pocos problemas. Y sí, hay algunas recomendaciones que son las que estoy trabajando fundamentalmente, que las que he anunciado. El tema de los controles.
¿Qué quiere decir eso?
Y bueno, la auditoría dice que hay falta controles en materia de casinos. Entonces, lo que hicimos fue crear, que estaba en el presupuesto, pero lo creamos ahora, una auditoría interna que justamente haga auditorías en las distintas salas, en las 36 salas que tiene Casinos del Estado. Y después estamos trabajando en algunas cosas que hemos anunciado también, en usar tecnología también en el control del tema de juego. El ingreso fundamental que tiene Casino Estado son los slots, las maquinitas, digamos. Y existe lo que se llama el control online, es decir, que uno desde un lugar remoto puede controlar lo que juega, lo que gana cada uno de los equipos. Bueno, esto es lo que estamos en este momento trabajando también, que nos permite darle más transparencia y garantías al tema de control, ¿no?
O sea, usted va a implementar un sistema que va a permitir seguir minuto a minuto lo que ocurre con cada una de las máquinas, por ejemplo.
Segundo, porque en realidad es un sistema donde desde todo el país uno se conecta, ya lo tenemos integrado en alguna sala, ¿no? Y dentro de los emprendimientos mitos es una condición también que tiene. Entonces uno sabe qué juega cada sala, lo que paga de premio, digamos, entonces no es necesario terminar el día para saber, sino que uno lo tiene al momento el resumen, ¿no?
Sí, usted enfatizó que la Dirección General de Casinos debe ser transparente y abierta. ¿Hasta qué punto va a llegar en ese propósito? Por ejemplo, esa información va a estar disponible en internet, porque en teoría podría estar.
Sí, sí. Bueno, para que tengan una idea, ya tuve problemas internos porque en un momento hasta los propios funcionarios decían si yo le iba a dar a los que tenemos emprendimiento mixto la información. Yo digo, bueno, no solamente los que tienen emprendimiento mixto, sino cualquiera. Es decir, esta es la diferencia entre una empresa del Estado y una empresa particular. Nosotros somos una empresa del Estado, tenemos que tener la apertura total para que se conozcan las cifras y demás. Uno podrá tener en algún momento de reserva, es decir, un proceso de licitación. Es decir, tiene que tener la reserva. Pero una vez que se adjudica una licitación, tiene que tener toda la información la gente, ¿no?
Ahora, de entrada, usted ha tenido que lidiar con varios casos de sumarios, investigaciones administrativas, denuncias por distintas maniobras justamente en salas de juego.
Y tuve que firmar instituciones también.
Sí. ¿En qué están esas situaciones? Porque repasando la prensa uno se encontraba, por ejemplo, con un gerente, dos fiscales y dos funcionarios del casino de Minas que habían incurrido en falta administrativa grave al neutralizar los mecanismos de control para generar premios ficticios y cobrarlos, según se desprendía de un análisis del Tribunal de Cuentas. Eso se publicaba el 7 de noviembre, pero antes, a fines de octubre, el resumen de prensa decía 15 investigaciones administrativas por faltantes de dinero en cajas u otras irregularidades, entre las que se encuentran 4 por hechos graves, están llevando adelante los técnicos del área jurídica de los casinos del Estado. Era un poco abrumadora la cantidad, ¿no?
Es una cantidad de sumarios, investigaciones administrativas que tiene el organismo, que son anteriores y que venían, además, produciéndose antes de que yo entrara.
No, ¿sabe por qué lo menciono? Antes de escuchar su respuesta, lo agrego, porque usted empezó en una de sus primeras respuestas diciendo que la Dirección General de Casinos está básicamente bien. ¿Cuál es la palabra?
Sí, sí, en realidad está bien, sí, sí. Porque
vamos, pero, ¿y cómo ocurren todas estas cosas?
Porque lo primero que hay que aclarar es que en un organismo en donde el tema del dinero, se maneja mucho dinero y además hay trabajo nocturno, tiene complicaciones adicionales que cualquier otro organismo del Estado. Entonces, por eso hay que extremar mucho más los controles. Porque es distinta, hay una cultura distinta, hay mucha plata y hay distintos comportamientos fruto del tema vinculado con el juego. Entonces, esto que tiene más investigaciones que otros organismos es porque también la actividad es distinta que otros organismos. Yo me imagino que hay otras actividades también que tienen otros problemas adicionales con el tema de la plata. Entonces, lo que hay es efectivamente una cantidad de investigaciones que terminan. Yo tuve que firmar a la semana la destitución de funcionarios, o por lo menos el pedido de destitución, porque termina destituyendo el Poder Ejecutivo, sobre el CHUI. Pero en fin, es decir, me parece que esto es normal, va a seguir y que está vinculado con esa actividad, ¿no?
Es normal. Pasa en todos los casinos del mundo esto.
Sí, 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 ahí por eso
que
digamos
que haya que estar destituyendo gente con esta frecuencia.
Me imagino que sí, porque por algo hay una cantidad de controles digamos que se van mejorando día a día, es decir, los casinos de Estado cambiaron sustancialmente, por ejemplo, con la aparición de las filmaciones en las salas, ¿no? Es decir, antes había prácticamente un fiscal por mesa, después se fue sustituyendo a la medida que se usó tecnología, que es el tema de las filmaciones. Es decir, yo creo que es una actividad que tiene estos problemas que son adicionales a cualquier otra actividad pública, pero digo, yo también reconocer, digamos, quiero decirles que en OCE nomás destituimos en lo que va a este periodo de gobierno 85 personas, es decir, y no están vinculados con hechos pasados, eran menores los hechos pasados, ¿no? Es decir que creo que cuando uno junta a más 1.100 personas, bueno, se dan estas temas, ¿no?
Ahora, cuando se divulgó su nombramiento, fuentes oficiales y del propio Ministerio de Economía decían que usted venía a meter bisturí a fondo. ¿Efectivamente usted se lo planteó en esos términos?
No, además mi experiencia con los bisturí no fueron muy buenos, sobre todo en los últimos años que tuve que operarme y perdí un riñón, pero digo, no vine a esos términos. Yo creo que, a ver, creo que el bisturí a fondo en todo caso es una responsabilidad por funcionario público. Es decir, cualquiera que está en una actividad pública tiene que tener el bisturí a fondo en la medida que está administrando recursos que son de todos los uruguayos. Y por tanto, digamos, me parece que es una responsabilidad el actuar con el mayor grado de transparencia, ¿no?
Acá estábamos hablando en estos ejemplos que usted manejaba de, creo que se la puede llamar, sí, corrupción, pero a nivel micro, ¿no? La corrupción de los empleados o de algunos empleados. En torno a la Dirección General de Casinos, donde usted pasa a ser ahora el director, hay toda una gran tormenta política desde hace meses, porque estuvo como director Juan Carlos Bengoa. Y si bien las irregularidades de las que fue objeto en materia de denuncias Bengoa tenían que ver con su gestión anterior como director de casinos municipales, bueno, el hecho de que después se lo nombrara en casinos del Estado y el hecho de que se lo mantuviera en ese puesto pese a todo lo que se ha habido publicado en la prensa, dio pie a un enfrentamiento político muy fuerte, sobre todo del Partido Nacional y también del Partido Colorado, con el Poder Ejecutivo. Usted admitió en algunas declaraciones que hizo en estas semanas que en la dirección de casinos había un cierto síndrome Bengoa. ¿A qué se refería con eso?
Bueno, primero, es decir, yo he aclarado hasta la semana pasada, porque ahora tengo que rectificarme, de que el procesamiento de Bengoa había sido exclusivamente por los casinos municipales. Es decir, fruto de esta ida que fui al Parlamento, en su momento el diputado Gandini me lee una parte de la sentencia en la cual hay un procesamiento que tiene vinculación con los hechos de Casino Nacional, que tiene que ver con la contratación de un asesor, que además él hace, digamos, una cosa bastante impresentable, es decir, parece que en el currículum el propio asesor pone como referencia al propio director de casino, ¿no? Por lo cual, hoy me terminan de confirmar oficialmente del juzgado, la jueza Fanny Canessa, por ese contrato fue uno de los elementos también de procesamiento.
Sí, porque recordemos, Bengoa fue procesado por la justicia por tres delitos: fraude, concusión y conjunción del interés personal y del público. En esta última tipificación, la de conjunción aparece del interés personal y del público, se menciona como uno de los argumentos el nombramiento de Juan Cardjian como supervisor técnico del hipódromo de Maroñas.
Exactamente. Entonces, si eso es así, que hoy termina, digamos, que aparentemente casi seguro es así, pero me terminan oficialmente de confirmar hoy, Para mí hay que rescindir ese contrato automáticamente. Si ese contrato tenía vigencia hasta diciembre de este año, yo había anunciado que no lo iba a renovar, que iba a hacer un llamado público para llenar ese cargo, pero bueno, si esto es como realmente aparentemente lo es, para mí, en la medida que me lo confirmen hoy, automáticamente cesa ese contrato, ¿no?
Eso usted lo ha ratificado, entonces va a adoptar una resolución en el día de hoy.
Sí, sí, no tengo idea. Sí, sí, en la medida que me confirmen de juzgado que lo que me leyó el diputado Gandini es parte de la sentencia y está confirmado, sí, ¿no?
Pero entonces, resulta que el procesamiento de Bengoa y digamos, su comportamiento cuestionable prima facie en el ámbito de la justicia penal, también tiene algo que ver con su gestión en casinos, en la Dirección General de Casinos del Estado.
Sí, sí, a ver, yo creo que acá hay todo, lo que usted decía recién, un tema complicado. Yo he visto en la opinión pública que me nombraron, es decir, cómo agarrás ese fierro caliente, ese balde de arena gruesa, es decir, que todo el mundo relaciona casinos con una complicación, que fundamentalmente estuvo vinculado a hechos del municipio, pero que bueno, que todos los ven como un tema que igual fue, no es al margen la primera vez que un funcionario de izquierda de confianza política es procesado. Por tanto, tiene toda la amplificación que además tiene un hecho que además no es novedoso, pero además que marca una historia, ¿no? Es decir, que haya alguien de la administración de izquierda que sea procesado. Por tanto, digamos, hay cierto síndrome porque hay controles especiales, porque se amplifican las denuncias, porque esto mismo, cuando uno habla de estos temas, enseguida son tapa los diarios. Es decir, que hay, no hay duda que hay un tema de síndrome de Bengoa, uno lo ven los funcionarios, lo ve que cada uno que toma una medida, pero cuidado, y siempre está primero el cuidado por lo que puede pasar que administrar con tranquilidad, ¿no?
Cuando usted dice entonces que hay en la Dirección General de Casinos un síndrome de Bengoa, se refiere a que es un organismo que está en la lupa,
que está
absolutamente observado, siendo seguido, inspeccionado, tanto por la opinión pública como, sobre todo, por distintos sectores políticos.
Sí, sí, además creo que es evidente que si uno de los 15 días que ingresa es llamado a la comisión, en la cual yo agradezco, además fue muy buena, pero digo, da la pauta de que si a los 15 días que asume un director va a comisión del Parlamento, quiere decir que algo hay para que se llame al Parlamento seguido, ¿no? Mm. Es decir, yo realmente el trabajo en la comisión fue bueno, ¿no? Yo agradezco a los diputados porque uno tiene posibilidades de hablar, además hay necesidad de legislar en esta materia, después vamos a hablar, me imagino, del tema de lo que es el juego clandestino y las maquinitas clandestinas, y me parece que es importante, bueno, tratar de poder intercambiar con quienes tienen la obligación de legislar en este país sobre estos temas, ¿no?
Teniendo en cuenta ese síndrome de Bengoa, cuando le ofrecieron el cargo, ¿usted dijo que sí enseguida?
Sí, 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 porque para mí, yo lo he hecho a esta altura, tengo 18 años en la actividad trabajando por el Frente Amplio, para mí es un convencimiento, es parte de mi vida, he dedicado mi vida a esto, y por tanto yo me siento parte de un equipo de gobierno, si uno ocupa distintos cargos, distintas responsabilidades, y las tiene que asumir en función de lo global, ¿no?
¿Qué le parece, que este va a ser el cargo más difícil que le haya tocado hasta ahora?
No sé, recién hablábamos, yo creo que el tema de limpieza fue complicado, ¿no? Realmente, cuando agarré limpieza en la Intendencia de Montevideo fue un momento muy, un punto de inflexión bastante importante. No sé si es el más complicado, yo qué sé, hay distintas etapas en la vida que son complicadas, pero esta tiene sus complicaciones adicionales que tiene que ver con lo que decía recién, ¿no? Es decir, miren que el tema de casinos, que además se paga muy buenos sueldos, es difícil hasta para los funcionarios. Es decir, hay rotación permanente de los cargos porque uno no los puede mantener en esos mismos lugares cuando maneja mucho dinero y demás. Es un lugar donde hay distintos divorcios. La gente le cuesta mantener su relación familiar porque están un día trabajando en Artigas, a los 2 años van para Rivera. Es decir, que tiene una cantidad de problemas adicionales que son fruto de la actividad que es distinta que otras, ¿no?
Usted acaba de mencionar, Novich, como uno de sus antecedentes, la etapa como director de la División Limpieza en la Intendencia de Montevideo. En aquel periodo usted le tocó, por ejemplo, llevar adelante la transformación de la recolección de basura. Introdujo usted, fue el responsable de la introducción de los contenedores, que fue una revolución de algún modo en el funcionamiento de la capital de acá de Montevideo. ¿Los planes que usted tiene para la Dirección de Casinos tienen una envergadura similar a aquel cambio?
A ver, a mí me gustaría después hablar lo que significa como casinos como promotor de inversiones. Yo creo que ese es el tema más importante en materia turística.
Pero quiero decir, ¿usted va a llevar adelante cambios que resulten fuertes o va a continuar una tendencia que
no tenía? Espero hacer unos cambios que resulten fuertes, pero más continuar, porque digo, muchos de los cambios se han iniciado ahora en este periodo de gobierno, ¿no?
Vamos a desarrollar eso enseguida.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista en perspectiva con Fernando Novic, nuevo director general de casinos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Están llegando, Novic, algunos mensajes desde la audiencia y me pareció interesante, por ejemplo, incorporar este. Usted está al frente de una empresa del Estado a la que hay que achicar. No puede haber casinos abiertos todo el día. El endeudamiento de muchos uruguayos se debe, entre otros, a este vicio, dice Beatriz de Palermo. ¿Cómo le resulta una apelación de este tipo?
Bien, a mí me parece que ha cambiado bastante lo que es el tema de los casinos, ¿no? Primero, es decir, hoy los casinos han cambiado los juegos tradicionales, los juegos de lo que era ruleta, de paños, que es donde se jugaba más fuerte, viene en caída, es decir, prácticamente hoy es el 10% de los ingresos del casino. Y lo que ha, en última instancia, primado son los slots, las máquinas, que tienen el 90% de los ingresos y que está vinculado con juegos de menos cantidad y más tiempo en las máquinas, ¿no?
El 90% de los ingresos viene de los slots.
90, sí. Ajá. Sí, sí. Y viene, en realidad, tiende a desaparecer el juego tradicional y los slots. Para mí el tema de juego tiene que tener, primero, si yo lo he dicho públicamente, si tiene que tener controles, hay que limitar el juego, después vamos a hablar del tema de las famosas máquinas clandestinas. Y me parece que efectivamente hoy hay que encararlo por el lado del entretenimiento, es decir, más el tema de pasar el rato y entretener que jugar fuerte, como se hacía antes en los juegos tradicionales. En el caso además de casinos, yo lo he anunciado públicamente también, no solamente vamos a encarar el tema del entretenimiento, sino que es voluntad nuestra combatir la ludopatía, es decir, la enfermedad del juego. Y nos reunimos el viernes con todos los empresas que tenemos emprendimiento mixto. La idea es hacer un 0800 y hacer un convenio con la Universidad de la República en materia de acompañamiento psicológico. Y bueno, si usted no puede controlar el fuego, nosotros lo podemos ayudar y efectivamente combatir la ludopatía, porque me parece que tampoco no es importante en los ingresos del casino. Y además, bueno, es una enfermedad que por tanto hay que colaborar con ella,
¿no? ¿Pero no sería una forma de combatir la ludopatía que el horario de los casinos fuese más restringido, como plantea esta oyente?
Sí, lo que pasa es que el horario está vinculado al tema del uso de las máquinas, que bueno, la gente tiene distintas actividades. Es decir, que hay gente que va o que trabaja, va de mañana a jugar porque trabaja de noche. Entonces me parece que no va por el lado de limitar el tema, sino en todo caso trabajar sobre el tema del juego y las consecuencias y trabajar sobre la parte más enferma del juego, ¿no?
El 19 de octubre, en una entrevista que publicó el diario El País, usted señalaba que se propone seguir trabajando y profundizando la línea de las experiencias mixtas, claro, de privados y la Dirección General de Casinos. Aclaremos en primer lugar qué es esto de las experiencias mixtas.
Claro, Casinos Nacionales cambia radicalmente cuando empieza con las experiencias mixtas. Experiencias mixtas es una asociación que tiene Casino del Estado, que es, por ejemplo, el Victoria Plaza, o el Mantra, o el Four Seasons en Colonia, o el Radisson de Colonia, por el cual el Estado tiene el gerenciamiento del juego, los funcionarios son del Estado, y el particular lo que pone es el local, la infraestructura, la compra de las máquinas, las mesas, la seguridad, el restaurante, la propaganda que se hace de difusión de ese local, y por eso se paga un precio que es equivalente a un porcentaje de las recaudaciones, que generalmente anda en el 40% de lo que se recauda. Eso ha hecho que Casino Estado triplicar a sus ingresos, realmente, es decir, y además tiene mucho que ver con la caída que tuvo en Montevideo, yo lo he dicho hasta el cansancio, es decir, Montevideo era monopólico los dos casinos municipales, bastó que viniera Victoria Plaza para que tuviera realmente un crecimiento muy grande, y bueno, y que los casinos empezaran en pérdidas grandes, ¿no?
No todos los establecimientos de la Dirección General de Casinos funcionan en ese régimen.
No, son los que nombré recién, más los cuatro que tiene Hípica Rioplatense, que es el del shopping, el viejo local del ex día acá en Yaguarón y 18, el de Las Piedras y... Las Piedras, ¿no?
Sí. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué forma va a profundizar esa línea de trabajo?
Y bueno, a mí me parece que hay una complementación. Primero, yo lo decía al principio, a mí me parece que el juego tiene que tener control y que además que es bueno que esté en manos del Estado. Es decir, me parece que esta es una forma buena de control, que el Estado da otras garantías. Digo esto porque también cuando estuvimos en la comisión, Gandini decía, bueno, pero hoy hay un Estado, hay un casino privado que es anterior a nosotros, y es verdad que se aprobó también a nivel de la Intendencia de Montevideo la posibilidad que el Hotel Carrasco sea también un emprendimiento privado. Si a mí me dicen la verdad, yo soy partidario de estos emprendimientos mixtos y el juego controlado por el Estado, ¿no?
Sí, usted ha dicho en más de una ocasión en estas semanas que discrepa con el hecho de que en el caso del Hotel Conrad de Punta del Este se haya autorizado en su momento que el casino estuviera en manos de un privado. Y a partir de esa afirmación suya surgieron muchas preguntas a propósito de qué es lo que usted estaba queriendo decir con eso. ¿Por qué había hecho esa puntualización? Por ejemplo, pregunto, ¿usted piensa realizar gestiones para revocar ese permiso?
No, es eso
lo que está en juego.
No, y tampoco es un problema al principio que haya un casino privado. Yo lo que les digo es, el juego para mí es un vicio y por tanto tiene que tener limitaciones, existe como tal, y tiene que tener limitaciones. No puede ser indiscriminado, no puede estar solamente a lo que el mercado, demande. Es decir, eso tiene que ver también con la idea que uno tiene de país. Es decir, yo no quiero que el Uruguay sea Las Vegas, por ejemplo. Es decir, pero sí quiero que exista la posibilidad de entretenimiento, porque en realidad la construcción de una sociedad plural da que hay gente que le gusta, que el juego es una realidad y que por tanto tiene que ser una parte de la oferta que tiene que tener una sociedad.
Entonces, por un lado, usted no va a promover la cancelación o la revocación de la autorización al Conrad. ¿No está eso en sus planes?
No está eso.
¿Está en sus planes que no haya nuevos hoteles? ¿Hoteles a los que se les autorice operar directamente un casino?
Bueno, si fuera por mí, yo diría que no. Yo prefiero estos emprendimientos mixtos. Y voy a poner algunos ejemplos de los que estamos trabajando. Hace una semana se termina de adjudicar, o por lo menos se terminó de acordar la comisión, un nuevo emprendimiento en Rivera de un hotel 4 estrellas, que va en Rivera, y que para que ese hotel sea posible, se hace un emprendimiento mixto de casino con la Dirección Nacional de Casinos. Entonces, esto es lo que yo decía al principio, es decir, hoy el entretenimiento que tiene que ser el juego y los casinos tiene que estar vinculado también con las inversiones que hay en materia turística. Porque es así, porque está vinculado en el mundo. Entonces, no solamente en Rivera, que una inversión de 20 millones de dólares en Rivera es muy importante. Yo lo he puesto como ejemplo, es decir, para Rivera, la ciudad de Rivera es más importante los 20 millones de dólares que los 1.500 millones de dólares de la papelera al país. Proporcionalmente le cambia la vida a la ciudad de Rivera. Tenemos 4 emprendimientos más. Está Salto, con el Hotel Salto, que está vinculado también a un emprendimiento de casinos. Paysandú, que hay un hotel también 4 estrellas interesados. Ambos son frutos del proceso de licitación. Y bueno, si esos hoteles 4 estrellas, para que funcionen, tienen que tener emprendimientos de casinos mixtos, me parece muy bien. Es más...
¿Y qué pasa cuando desde el propio Poder Ejecutivo se promueve lo otro? Porque cuando usted estuvo en comisión le recordaron, no solo que la Intendencia de Montevideo se encuentra privatizando el casino del Hotel Carrasco, y para eso se votó una ley especialmente, para que en el Carrasco haya un casino al estilo de operación del Conrad, digamos, no un casino de la Dirección General de Casinos, sino ni de la Intendencia, un casino operado por el privado. Pero también se le recordó que el ministro Víctor Rossi había anunciado en el Parlamento un emprendimiento de iniciativa privada en Punta del Este, concretamente en Piedras del Chileno, que incluiría un hotel con casino privado.
Sí. A ver, los casinos privados están vinculados a, digamos, como fue el Conrad en su momento, una inversión cercana a los 200 millones de dólares. Entonces lo que se le dio fue cierta exclusividad, porque además es así, digamos, por esos 15 años que tuvo, que en un radio de 40 kilómetros no se iba a permitir casinos privados, a no ser que la inversión del privado fuera de un monto similar. ¿Tá? Entonces, puede ser que con algunos emprendimientos solamente le cierre con un casino privado. Yo insisto, creo que los emprendimientos mixtos tienen muy buenos ingresos y han dado muy buen resultado y tienen otros controles. Por eso digo, si a mí me dicen qué prefiero emprendimientos mixtos y que haya control del juego y no que haya un casino privado. Esa es mi visión personal, pero tampoco creo que este sea un problema de principio ni que no pueda haber un casino de tema privado. Es decir, yo lo digo también, lo quiero aclarar porque me parece que el Conrad ha sido un desarrollo muy importante para Punta del Este. Hoy Punta del Este cambió con la presencia del Conrad, se ha alargado la temporada, existe la temporada de invierno que antes no existía, y está bien, es decir, que Es decir, que no necesariamente, yo no lo veo solamente que sea perjudicial, digo, en ese caso fue positivo, pero bueno, si a mí me dicen, yo prefiero atender a esta visión de un casino controlado por el Estado, ¿no?
Ya que hemos mencionado al Conrad, no, pero usted tiene, apenas asume ahí un litigio entre el Conrad y la Dirección General de Casinos, a partir de la decisión, que ya viene de las autoridades anteriores de casinos, de transformar lo que había sido hasta ahora un casino de la propia Dirección General de Casinos en Punta del Este, en el Nogaró, en un emprendimiento mixto, justamente. Sí. En un emprendimiento mixto y casualmente con Vidaplan, Sociedad Anónima, que es la empresa del Hotel de la Barra, del Hotel Mantra. Esto ha generado malestar en el Conrad y hay una serie de instancias procesándose. ¿Cómo va a resolver usted esta cuestión?
A ver, lo que hubo, que esto es relativamente reciente, hace 2 meses, fue una presentación de la gente de Vidaplan, vamos a llamar Mantra para que la gente entienda, al Ministerio de Economía, por el cual presentan un contrato con los Sagasti, que son los dueños de las instalaciones del Nogaró. Nogaró tiene, este año cumple 60 años el hotel, ¿no? Es decir, es un lugar emblemático para casinos, y a partir de ellos, de un contrato que firmaron con los propietarios, dicen que el Tribunal de Cuentas dice que Casino del Estado puede contratar directamente con los propietarios de ese predio, por ser único y tener 60 años ahí, o con quien tenga legitimidad. Se le vuelve a preguntar el contrato que firma la gente de Mantra con los Sagasti, y dice que sí, que efectivamente el Casino del Estado puede contratar en forma directa con el Mantra, y entonces entramos a negociar este emprendimiento mixto, donde hay una inversión que son 17 millones de dólares, lo que plantean es toda la remoción de esa entrada de Gorlero, que es un teatro para 250 personas, 4 salas de cines, 2 restaurantes, un nightclub y el casino nuevo. Esos 17 millones de dólares es lo que hace a lo que decíamos recién, cuando hay un emprendimiento turístico que está considerado de interés, el Estado accede a la formación de estas emprendimientos mixtos, que insisto, es el gerenciamiento y los funcionarios del casino Nogaró por parte del Estado, la infraestructura, digamos, ya sea local en condiciones, la seguridad, las máquinas. Para que tengan una idea, cada máquina slot vale 15.000 dólares, y en Nogaró de Punta del Este van 300 máquinas, es decir, para que vean, solamente en máquinas hay una inversión millonaria,
pero,
¿no?
En el Conrad se entiende que esa explotación mixta de la sala Nogaró va a modificar el negocio generado a partir de la licitación.
Sí, pero sin embargo,
que ganó Baluma, Sociedad Anónima, en los primeros años de la década del 90, cuando el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Entienden que el acuerdo este entre el Mantra y el Estado uruguayo viola las reglas del juego establecidas en la concesión. Señalan que la figura de explotación mixta de una sala de juego estatal no existía en el momento en que se llamó interesados para explotar un casino privado.
Sí, lo que pasa es que el Conrad apeló, hizo un recurso sobre el Tribunal de Contencioso Administrativo, y el tribunal no le dio la razón, sino que dijo que efectivamente Casino del Estado estaba, digamos, antes de la concesión, y además tenía todo el derecho a tener una concesión mixta, y por tanto, digamos, habilitó también la posibilidad de que existiera la concesión.
O sea, la interpretación que se hizo en esa respuesta a Conrad es que...
No, lo que dijo el tribunal, no es la interpretación mía, es que perdió el recurso presentado, no le dieron el lugar al recurso que presentó, ¿no?
Porque lo que dice el Tribunal de Cuentas es que lo que no puede haber en ese...
Es un casino privado.
En torno al Conrad es un casino estrictamente privado.
Privado, y insisto, las concesiones mixtas, el gerenciamiento y los funcionarios son del Estado, y es el Estado el que administra el casino, ¿no?
Presenta Compra Inteligente del Banco Comercial.
¿Y quién controla los cientos de máquinas sueltas que se han instalado en kioscos y bares? Pregunta Víctor de Juan Lacase desde la audiencia. Hay varias consultas en ese sentido. Era un tema obvio también para tratar con usted, porque ha sido un asunto de discusión en estas primeras semanas suyas al frente de la Dirección de Casinos, ¿no, Pich?
Sí, más cuando fui el otro día a la comisión, hubo una especie de manifestación, digamos, de quienes tienen máquinas. Hay aproximadamente unas 15.000 máquinas en todo el país, son máquinas que tienen relativamente 10 años en el tema. fue como una reconversión entre lo que eran las viejas maquinitas, que eran los flippers, digamos, y fueron llevando a esto que terminaron en ser máquinas tragamonedas puras y duras. La diferencia entre un flipper era que ahí tiene que haber una cierta destreza, y no solamente una destreza de juego y en entretenimiento, sino que además no se paga dinero. Acá son tragamonedas en la cual uno aprieta y lo que hace es no demostrar ninguna destreza, sino que ver si el juego le da al azar monedas y es dinero lo que gana. Esa es la diferencia, ¿no? Para mí hay que limitarlas, es decir, hay que prohibirlas directamente. Es decir, hoy están instaladas en restaurantes, bares, panaderías, clubes de baby fútbol. A mí me parece que efectivamente es una forma que indiscriminada de fomento del juego que no tiene sentido.
No, pero además el primer problema que presentan es que al no estar regulado ni controlado este negocio por ninguna autoridad, el apostador puede perfectamente ser objeto de todo tipo de
absolutamente
estafa, ¿no?
Para que tenga una idea, cuando empezaron las máquinas de slots en el casino del Estado, lo que devolvía era el 85% de lo que se jugaban. Esto fue cambiando y hoy devuelven el 94% de lo que juega en la máquina, ¿no? Sí, porque la idea es lo que decíamos recién, es decir, la tendencia es a que esto sea entretenimiento, esté más tiempo y no pierda la plata enseguida, así que en todo caso haya más tiempo de entretenimiento. Bueno, acá no hay ningún control, uno no sabe lo que pasa, puede ser que no devuelva nada, ¿no?
Es decir, ahora,
que...
y justamente teniendo en cuenta ese tipo de riesgos, ¿cómo se entiende que incluso bajo este gobierno del Frente Amplio se haya dejado crecer este fenómeno hasta alcanzar la cantidad de 15.000 máquinas como usted acaba de mencionar?
Porque lo que hay es un vacío legal, es decir, primero las 15 no se desarrollaron ahora, ya venían en los últimos 10 años, ¿no? Pero lo que hay es un vacío legal, porque en realidad lo que se dice es que esto no constituye un delito penal, que es lo que está en duda, sino que es una falta, y que por tanto si es una falta, cuando uno hace la denuncia, prescribe enseguida y por tanto no se puede tomar medida. Entonces hay como una especie de decir, esto no está permitido, pero no hay forma de tomar medida. Por eso hay que legislar, y por eso la idea nuestra es mandar retomar el proyecto que en su momento había tomado la dirección anterior y que la firmó el propio ministro de Economía anterior, de prohibir el tema de las máquinas.
Prohibir, lícitamente prohibir, sí, no sí. Regular.
No regular, no. A ver, esto no es un fenómeno uruguayo, además, ¿no? Esto es un fenómeno que existe en todo el mundo y en toda Latinoamérica. Yo estuve ayer entrando en Internet en Chile, donde justamente el Senado chileno tiene en consideración ahora, en la etapa final, la prohibición y además lo decreta delito y prohíbe. Y da la posibilidad de ¿cómo se llama? De allanamiento y sacarla de las máquinas, ¿no? Hay alguna visión en el mundo, como es la española, en la cual hay regulación y hay distintos tipos de máquinas y hay, digo, solamente en determinadas condiciones se pueden poner y demás, pero digamos, yo creo que hay que prohibirlo. Para mí la oferta de juegos es demasiado importante, la que hay en el país, no hay que seguir fomentando, porque digo, si uno permite esto, seguir fomentando el juego, me parece que está absolutamente saturado el tema de la oferta, por tanto, digamos, no
le conmueve el argumento que manejan quienes llevan adelante estas máquinas de que hay unas 50.000 familias que dependen de este trabajo.
No hay ni 50.000 familias, no hay. Pero además, digo, si es por eso, capaz que mañana me dicen que hay tantas familias que venden pasta base y hay que mantener la pasta base por la fuente de trabajo, ¿no?
Para terminar, no, el tiempo se nos fue, pero cuando usted asumió, hizo énfasis en que los casinos del Estado no dan pérdida y que el año pasado habían tenido una ganancia de 41 millones de dólares. ¿Qué es lo que proyecta usted para el futuro en los próximos años?
Bueno, posiblemente este año estemos por arriba de esa cifra, estemos más cerca de los 50 millones de dólares de ganancia, que ganancia líquida, ¿no? Es decir, que eso es, los ingresos son aproximadamente 130 millones de dólares, este año mandan 140 millones de dólares, de los cuales líquido le queda de ganancia los 40 y algo que hay ahí. La idea es que, lo que yo decía al revés, esto va plata para Linda, los comedores de Linda, plata para el patrimonio de la nación, para recuperación de monumentos, otra parte va para el tema de lo que es el Ministerio de Turismo y Deporte, y una parte para rentas generales, ¿no? Yo lo decía, que a mí me parece que cuando me iba a meter en esto, cada vez que ingresara un peso, iba a pensar que estábamos colaborando con el Plan Ceibal, ¿no? Es decir, como meta. Es decir, me parece que esto es importante, es un ingreso no tributario, es decir, que no está vinculado a un tributo, y que me parece importante, entonces, que vaya para acercar al Estado y que además tenga una finalidad social como la tiene los recursos que se juntan, ¿no?
¿Pero cuáles son las proyecciones para los próximos años?
Seguir creciendo, porque en la medida que nosotros seguimos con emprendimientos mixtos, vamos a seguir creciendo en materia de ingresos, ¿no?
Por ejemplo, ¿de qué manera?
Y bueno, la idea que estamos es emprendimientos mixtos en Salto,
no,
Paysandú.
En materia de números, en materia de números.
Ah, bueno, no. Bueno, no, yo creo que llegar a los 50 millones de dólares de ingresos en este periodo de gobierno, ¿no?
Fernando Novich, nuevo director general de Casinos en el Ministerio de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Un gusto estar con ustedes, ¿no?